UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cefapods, el podcast hecho por y para estudiantes de farmacia. Un saludo de parte de María, Ibrahim y yo mismo, Carlos.
Estamos emitiendo desde el campus de San Juan y la idea es hablar de lo que nos interesa, resolver dudas y de paso pasar un buen rato.
Hoy os traemos un episodio dividido en dos partes. Primero vamos a hablar con León, un entrenador personal que nos va a contar qué suplementos valen la pena y cuáles no y nos va a introducir un poco en el mundo del fitness. Luego tendremos una charla entre nosotros sobre temas que nos tocan bastante de cerca, como sobrevivir a los exámenes sin explotar, qué fármacos se usan y se abusan para estudiar, y un par de cosas que nos van a parecer muy interesantes.
Venga, pues empezamos con una pregunta directa. ¿Cuántos de los que estáis escuchando habéis tomado algo, aunque sea una pastilla de cafeína, para rendir más durante los exámenes? Bueno, pues hoy nos acompaña León, entrenador personal. Bienvenido, León Argumánez, que ha cursado, entre otros, técnico superior en dietética y tiene también, entre otros, certificado de profesional de acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente. Y lo primero que nos cuentes, León, es que ¿qué te ha llevado a dedicarte al entrenamiento personal?
Bueno, pues mira, la verdad es que yo caí un poco de rebote, porque la verdad nunca ha sido un... La verdad, bueno, es más, cuando jugaba al fútbol con mis amigos, yo me ponía portero por moverme lo menos posible. Y bueno, pues empecé cursando primero auxiliar de rehabilitación y a raíz de eso me empecé a interesar un poquito por el tema deportivo, por las lesiones deportivas y demás, y acabé un poco, pues eso, cursando el certificado de profesionalidad y haciendo nutrición porque van al final todo de la mano. Yo creo que al final las lesiones, la salud, el bienestar, va todo un poquito de la mano con varias ramas, como es la nutrición, el entrenamiento, el masaje, en fin, todo ese tipo de cosas.
Entonces, relacionado con lo que te íbamos a hacer una pregunta, que era que entonces no siempre has sabido que querías ser, dedicarte a lo que te dedicas, o sea, ha sido algo que te has descubierto con el tiempo.
Sí, ha sido con el tiempo porque, vamos, yo, como te digo, de pequeño, o cuando estaba en bachiller incluso, no me imaginaba por nada del mundo, porque era algo que no me interesaba, o sea, era cero. Yo y la nutrición, o yo y el entrenamiento, no íbamos nunca de la mano, o sea, hasta que no empecé a estudiarlo, como digo, el tema de auxiliar de rehabilitación, no empecé a interesarme un poco por este mundillo, que realmente luego acabé descubriendo una pasión tremenda que a día de hoy, bueno, pues puedo dedicarme a ello, así que gracias a ello sí.
Pues muy interesante, León. Ahora va mi compañera María.
Y cuéntanos, ¿cómo fue tu primer contacto con el mundo del deporte desde una perspectiva profesional?
Pues desde una perspectiva profesional, podríamos remontarnos más bien a las prácticas, que estuve aquí en un gimnasio en Cristana, que nos pilló justo el COVID. Entonces hubo que reinventarse de la mejor manera posible, porque claro, contacto cero, poca gente. Entonces el primer contacto fue... un golpe de realidad tremendo. Y luego sí que es cierto que como estamos en la situación en la que estamos de pandemia y todo eso, pues yo soy un chico muy inquieto y tenía que estar siempre moviéndome. Entonces pues empecé a moverme por mi cuenta, empecé a hacer planificaciones a amigos, a publicar por redes para darme un poquito a conocer y todo ese tipo de cosas. Pero el primer contacto como tal fue, pues eso, en un gimnasio aquí en mi pueblo, en el que pude aprender muchísimo y sobre todo pues por la situación que tuvimos.
Oye, qué interesante.
León, entrando en el mundo de los suplementos, ¿cuál crees que es el que más se sobrevalora en el mundo del fitness?
Bueno, pues desde mi humilde opinión creo que hay muchos. Los que más a la moda suelen estar, por supuesto, son los quemagrasas, que bueno, a día de hoy, como yo suelo decir, a personas que sí que busquen un rendimiento súper específico, que lo hagan todo perfecto, que tengan un objetivo de culturismo estético, en fin, cosas ya más meternos en algún berenjenal, entonces sí que pueden funcionar, pero para la población en general no son nada interesantes y creo que es una pérdida de dinero completa, porque creo que podemos abordar muchas más cosas que la gente no suele tener en cuenta, que lo primero que tira en vez de empezar a hacer una buena nutrición o hacer algo de deporte, al suplemento de quemagrasas y a ver qué pasa, y no por tomártelo y sentarte en el sofá empieza a funcionar eso. Y luego, si nos vamos más al tema deportivo, de gente ya más metido, pues eso, en culturistas, en gente que quiere ganar masa muscular, todo ese tipo de cosas, podríamos decir que la glutamina o los BCAAs también suelen tirar el dinero, ya que eso se puede conseguir fácilmente por otros medios, como puede ser simplemente llevando una buena alimentación, comiendo gran variedad de proteínas, y no es necesario suplementarse con ese tipo de cosas. Pero bueno, hay otros muchos. Básicamente, esos son los que más controversia podríamos decir que pueden generar.
Vamos, que mucho mito un poco en la industria.
Exactamente. Al final lo que interesa es vender. Es vender y este te va a ayudar y esto es el que más grasas. Y es lo que vende hoy en día es eso. Todo el mundo, o la mayoría del mundo, el objetivo que tiene al fin y al cabo es pues verse mejor, sobre todo ahora que llega el verano, tener la menos grasa posible. Lo más fácil pues es eso, el suplemento que más grasas y ese tipo de cosas.
Y ahora, León, hablando de otros suplementos, ¿la creatina es algo que la gente se piensa que es solo para ganar masa muscular o también puede tomarla cualquier otra persona?
Pues os va a sorprender, pero la creatina debería tomarla todo el mundo, hasta la gente mayor, incluso ancianos, porque con todos los beneficios que tiene, porque al final ayuda a la mejora de masa muscular, que, bueno, hacer un inciso que no significa porque te la tomes, ¡pum!, te vas a poner como un culturista de élite ni nada de eso. No, simplemente nos va a ayudar pues a mejorar un poco la masa muscular, porque funciona básicamente como acumulando agua en el músculo, entonces hace como que crezca un poquito. Y digo, por ejemplo, lo del tema de la gente mayor, porque ayuda a reducir la sarcopenia, que para el que nos escuche que no sepa lo que es, pues bueno, es la pérdida de masa muscular e incluso de fuerza. Entonces, en este caso, en personas mayores, incluso en personas sedentarias, la creatina lo que hace es aumentar eso, aumentar la fuerza, aumentar un... Vuelvo también a hacer un inciso en el tema de la fuerza, que no significa que te la tomes y puedas correr una maratón, ni mucho menos. Pero te va a ayudar a tener un chute extra a la hora de hacer, pues si vas al gimnasio, hacer alguna repetición más, en tu día a día que te sientas un pelín menos cansado. Entonces, tiene un montón de beneficios para la masa muscular, pero también tiene beneficios a nivel cognitivo, a la memoria. Entonces, por eso vuelvo a recalcar que es interesante en todo rango de edades, tanto desde... gente adolescente, gente de mediana edad y gente anciana también.
Y hay otro suplemento que se ha visto que está bastante de moda en TikTok, en general en las redes, en la televisión, que es el magnesio. Te quería preguntar si realmente mejora el sueño o es puro placebo.
El magnesio, para mí, como te digo, en mi humilde opinión, considero que es de los mejores suplementos que hay a día de hoy. Sí que es cierto que está empezando a coger mucho peso porque, bueno, volvemos al tema de la industria le interesa ir moviendo cada vez más cosas y ahora ven que esto funciona, pues es lo que le dan el boom. Pero en este caso sí que es un suplemento muy interesante y explicar un poco que hay diferentes tipos, porque la gente, o aquí en consulta me encuentro mucho de, he visto esto, como bien decís, en TikTok y me lo estoy tomando. Ya, pero ¿cuál? Porque hay un montón de tipos de magnesio, ¿vale? Está el malato, está el citrato, pero el que nos va a interesar 100% es uno que se llama bisglicinato de magnesio. ¿Qué hace el bisglicinato de magnesio? Pues lo que nos ayuda a nivel nervioso conseguir relajar. Entonces, esa parte del sueño sí que nos va a ayudar. También ayuda a relajar la musculatura. Por lo tanto, si te encuentras fatigado, si te encuentras como con agujetas, como muy cansado, también es interesante. Y un poco también como la creatina, ayuda a nivel cognitivo. Entonces, considero que el suplemento es súper interesante para la mejora del sueño y para otras muchas cosas. Normalmente, una cosa que me encuentro mucho en consultas es que la gente... nos levantamos ya muy cansados, vamos, que los días nos pesan un montón por el estrés que llevamos. Pues en este caso, el bisglicinato de magnesio es interesante. ¿Por qué recalco lo del bisglicinato? Porque los otros tienen los mismos beneficios, pero tienen otra pega, que es que tienen efecto laxante. Entonces, si vas bien al baño, no es nada recomendable porque te va a hacer ir mucho más y no es nada interesante. Pero por supuesto, sí. Y por darle un pequeño apunte, el tema placebo, realmente todo lo que tomemos ya nos va a dar un pequeño efecto placebo, además de todos los beneficios que va a tener. Pero tú cuando ya te mandan algo, o un profesional te manda algo, ya inconscientemente ese efecto placebo se produce. Pero aún así, como os decía antes, todos los beneficios que tiene sí que son reales.
Pues muchas gracias, nos apuntamos otro suplemento a la lista para tomar.
De hecho, yo tomo bisglicinato de magnesio y me va muy bien para el sueño, la verdad.
Pues un puntazo. Para el sueño también, uno que funciona muy bien, por supuesto, es la melatonina, que es, al fin y al cabo, es la hormona que hace que libere, por así decirlo, el momento del sueño. Y otro que suelo recomendar yo, pero bien va más relacionado con el estrés, suele ser la ashwagandha. La ashwagandha también para dormir, para personas que suelen tener problemas de sueño, yo también lo recomiendo mucho por eso mismo, porque relaja y da un plus. Pero bueno, yo el bisglicinato, por ejemplo, me lo tomo todas las noches y, bueno... una maravilla.
Te has adelantado un poco porque justo íbamos a hablar de eso un poco más adelante entre nosotros, pero bueno, está bien que
pues
se introduzca.
Me he adelantado yo.
Sí. Sobre tema de batidos, de proteínas que son muy populares, todo el mundo los toma, ¿tú los recomiendas aunque alguien no sea culturista?
Mira, es una pregunta que me hacen un montón de veces, creo que será la más repetida y es a la que más miedo le tenemos. Yo no soy ni partidario, no estoy ni a favor ni en contra, simplemente me gusta decir que es un alimento más. Hoy en día yo no lo consideraría ni como un suplemento, porque está tan a mano, antes era más complicado, pero hoy en día está a mano de todo el mundo. Y no considero que sea un suplemento porque es una comida más realmente. La gente se piensa que se lo toma y tiene un efecto mágico, que termina de entrenar, se lo toma corriendo y va a conseguir más masa muscular, ni mucho menos. El batido de proteínas es un alimento más dentro del grupo de proteínas. Entonces, tú puedes elegir si tomarte después de entrenar o antes de entrenar o lo que sea, el batido, o comerte un sándwich de jamón, o hacerte, si te entrenas por la tarde, hacerte la cena, hacerte una tortilla con otras cosas, ya estás metiendo esa proteína. Entonces, lo mismo, la verdad, que sea en forma de batido o que sea en forma de otro tipo de cosas. ¿Qué beneficios puede tener el batido de proteínas? Pues para la gente que no le guste comer mucho o que enseguida se sacie, pues es una forma de meter esas calorías líquidas de forma más fácil. Por ejemplo, en personas que comen, que tienen que comer mucho, como son en este caso culturistas o gente que busca ganar masa muscular, son interesantes por eso, porque están metiendo más comida sin necesidad de estar metiendo un montón de carne o de pescado a lo largo del día. Pero si alguien, por ejemplo, yo se lo recomiendo a los clientes para utilizar la versión dulce, es decir, a alguien le apetece desayunar pero no le entra salado, pues utiliza el batido de proteínas con unos cereales, con unos frutos secos, en fin, hacer un desayuno bastante completo. Pero no, vuelvo a insistir en que no tiene un beneficio mágico de, pues, me lo tomo y ¡pum!, me pongo como Arnold Schwarzenegger.
Y última pregunta sobre los complementos. En cuanto a los multivitamínicos, ¿de verdad son útiles o es otro mito para chuparnos el dinero?
Hoy en día te diría que sí son útiles. Volvemos a, como siempre, todo tiene un límite y habría que pasarlo un poco por la lupa. Pero sí que son interesantes porque la gente cada vez va más estresada, por lo tanto su cuerpo necesita más vitaminas. Por lo general tomamos menos el sol, tomamos menos alimentos naturales, encima los pocos alimentos naturales que tomamos cada vez tienen menos nutrientes, porque al final el tratado que se le hace tiene que ser de crecimiento rápido y demás, y cada vez aporta menos vitaminas. Entonces, siempre bajo la mano de una analítica y de un médico profesional sí que podemos recomendar ciertos multivitamínicos, pero sí que, aunque no vayas al médico y eso, sí que puede ser interesante tomar algo. Sobre todo vitamina C, vitamina D, cosas de ese tipo son súper interesantes, porque cada vez pasamos más tiempo, por ejemplo, en oficinas, en sitios cerrados, nos da menos el sol, sobre todo venimos del invierno y primavera y demás, nos ha dado menos el sol, tenemos menos vitamina D y otro tipo de vitaminas, como os digo. Y al fin y al cabo, pues lo que me encuentro es que vamos corriendo y tiramos de cosas rápidas, comidas preparadas, cosas que ya vienen hechas para poner la sartén y en un minuto tenerlo. Entonces, ese número de vitaminas que tomábamos anteriormente no se está cumpliendo. Entonces considero que sí puede ser útil, pero no tomarlo a la ligera de venga, me lo compro este y venga, venga. Siempre pues primero ver una analítica, ver de qué tenemos déficit, ver si sería interesante, pero por supuesto yo sí que lo recomiendo y no considero que sea una pérdida de dinero.
Pues está bien saberlo, la verdad. Cuéntanos entonces, ¿cuáles son para ti los errores más comunes que ves en aquellos que empiezan a entrenar?
Tranquila. Pues los errores más comunes que me encuentro, y hablo por lo menos por lo que a mí me pasó, es que cuando aprendes sobre esto, claro, en mi caso pasé de no saber nada a descubrir un mundo nuevo tremendo, y era como que lo sabía todo. Entonces, te la verdad, como que sabes de todo, y luego realmente te viene un paciente que tiene algún problema y te das cuenta que no sabes de nada. Esto es una mínima parte de todo lo que queda incluso por descubrir, porque hoy en día, por desgracia, cada vez tenemos más enfermedades, más problemas, más historias. Entonces, cada persona tiene que entrenar de una manera diferente. No sirve la misma rutina para ti que para mí, o que para mi madre, o para mi, yo que sé, algún cliente que venga. Entonces, un error que veo normalmente para la gente, que los estudiantes, es que se piensan que saben de todo. Como os digo, yo fui el primero que lo cometí. Y, por supuesto, pensamos que más es mejor, y ni mucho menos. De hecho, yo a día de hoy considero que tengo el mejor estado de forma y mis entrenamientos suelen durar 20 minutos. Y antes me pegaba unas palizas cuando estudiaba de dos horas y pico, y venga, ya machacarte, y no tiene nada que ver el hacer más con que sea efectivo. Se trata de intensidad, de hacer bien la técnica, de dar en el clavo, y no por ello tenemos que estar horas y horas ahí para conseguir un objetivo.
Pues muchas gracias por ese consejo. Y relacionado con los consejos, así brevemente, ¿tú qué consejo le darías a alguien que tiene poco tiempo, pero que también le apetece cuidarse?
Pues un consejo que suelo dar yo a la gente que viene a consulta, y que bueno, me gustó mucho porque lo leí en un libro, bueno, lo he leído ya en varios libros, pero creo recordar que en concreto era el de Hábitos Atómicos, es que se trata de ser todos los días un 1% mejor. Entonces, la gente que tiene poco tiempo y que quiere empezar a cuidarse, el problema es que quiere hacer mucho, que era también un poco como lo que decía antes, porque se piensa que hay que hacer todos los días cosas y como locos, y ni mucho menos. Se trata de todos los días hacer, cumplir con algo, hacer un mínimo. Es decir, que puedes dar un paseo de 10 minutos desde la puerta de tu casa a la esquina de al lado. Perfecto, ya estás sumando. No por ello tenemos que frustrarnos de querer hacer y hacer y hacer, ni mucho menos. Cuando uno quiere empezar a cuidarse y quiere dedicarle tiempo a su salud, lo que necesita, al fin y al cabo, es eso, poco a poco, empezar, pues, hoy en esta comida voy a cambiar esto y voy a incluir una pieza de fruta, y mañana voy a salir a andar y voy a hacer tal. Entonces, así, poco a poco, con el paso del tiempo y con mucha paciencia, se consiguen los resultados.
Justo has hablado de hábitos atómicos, y nuestro anterior invitado nos dejó una pregunta para ti, que iba a ser, ¿qué libro recomiendas leer que creas que te puede hacer ser mejor persona?
Hoy me he adelantado todo, ¿eh? Pues sí, yo, vamos, soy muy lector, y sobre todo en los últimos años muy enfocado al tema de, pues eso, del bienestar, de cómo mejorar uno mismo, sobre todo desde, considero que para empezar el cambio empieza mucho desde la mente. Entonces, Hábitos Anatómicos podría ser uno perfectamente que recomendaría. Y otro que también puede ayudar mucho, que es muy sencillo, muy cortito y que creo que entra muy bien, porque es como una especie de fábula, es El monje que vendió su Ferrari. Ahí nos enseña un poquito también cómo empezar a cambiar un poco ciertos hábitos y demás. Pero bueno, Hábitos Atómicos 100%.
Bueno, y antes de despedirnos de ti, León, queríamos que nos dejaras una pregunta para el siguiente invitado.
Pues mira, como he hecho los deberes y yo ya me he escuchado lo anterior que habéis subido, me había preparado la pregunta, que es, ¿cuál es la mayor dificultad que te has encontrado a la hora de ejercer o de estudiar lo suyo? Pero como tampoco sabemos quién va a venir, no quería tampoco ir al grano, quería ser un poco más general.
Pues muchas gracias, León, la verdad que es una caja de sorpresas y nosotros tampoco sabemos quién va a venir, así que nos lo apuntamos. Y muchísimas gracias por haber venido, León Argumánez, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tus grandes consejos con nosotros, ha sido un placer.
Nada, gracias a vosotros por querer contar conmigo. Siempre está bien ayudar a la gente de esta forma y de una forma tan divertida como ha sido este episodio.
Después de esta interesante charla con León, vamos a cambiar el rumbo del tema y vamos a tratar asuntos que nos tocan muy de cerca a nosotros, los estudiantes universitarios.
Vamos a ser sinceros. En época de finales, todos sabemos de alguien que se ha planteado tomar algo mucho más fuerte que el café. Hay gente que habla del modafinilo, el metilfenidato, incluso enotrópicos más raros como el piracetam o combinaciones random sacadas de TikTok.
Y lo preocupante es cuando se ven como algo normal, o sea, si me ayuda a estudiar, ¿qué más da? Pero no se cuenta tanto que esos fármacos están indicados para patologías concretas, narcolepsia, TDAH, no son inocuos. Y su uso sin prescripción médica, pues, puede suponer un riesgo serio.
Estamos hablando de sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central. No es ninguna tontería. Por ejemplo, el modafinilo estimula la vigilia, pero también puede provocar insomnio crónico, ansiedad y palpitaciones, entre otras cosas. El problema es que al principio parece que todo va bien, pero luego tiene un efecto rebote que es bastante fuerte.
Y con el metilfenidato pasa algo bastante parecido. Es una anfetamina suave, mejora la atención, pero también puede provocar taquicardias, pérdida de apetito, alteraciones en el sueño. Y no lo olvidemos nunca, es un medicamento sujeto a prescripción médica estricta. O sea que conseguirlo sin receta es totalmente ilegal.
Luego muchas veces se utiliza y crean una especie de dependencia psicológica que te hace pensar que si los estás utilizando para estudiar, pues genial, pero luego si no los utilizas, no puedes rendir sin ellos. Entonces, al final acabas dependiendo completamente para eso, o sea, para estudiar, y es muy peligroso.
¿Y todo este abuso de sustancias para qué? Total, para dormir 3 horas y poder repasar de madrugada. Pues muchas veces lo que nos pasa es que rendimos peor, memorizamos peor y al final el cansancio pasa mucha factura, por lo que necesitamos dormir.
Si es que al final lo mejor es mantenerse en el ritmo de siempre, dormir al menos tus 6 horicas, comer bien, alimentarte bien y planificar todo con el tiempo. Al final, más vale un día de estudio concentrado y tranquilo que 10 horas forzadas con la cabeza a 1000 por hora y al final saturadísima.
Claro, ya que vas a tirar de algo para activarte, pues mejor directamente usa cafeína, que es lo típico. Aunque también hay que saber usarla, ¿eh? Que esto ya nos lleva al siguiente punto.
Vamos a hablar de lo que todos hemos tomado en exámenes, que es café, Monster y algunos incluso suplementos de cafeína que dicen ser naturales y que te ayudan a estudiar, dormir, concentrarte.
Sí, yo tengo colegas que se toman perfectamente más de 3 cafés al día como si nada. Luego se preguntan por qué están con ansiedad, no duermen o les duele la cabeza. De hecho, hay quien se mete un Monster a las 11 de la noche para estudiar y luego está viendo el techo hasta las 4 y se preguntan por qué.
Ya, la cafeína en sí no es mala. Si es una dosis moderada, que serían unos 400 miligramos por día en un adulto sano, obviamente depende del peso, pero bueno, tenemos ahí una media, puede mejorar el estado de alerta, el tiempo de reacción, la concentración, muy útil para los estudiantes, pero claro, hay que controlarlo, también hay que controlar cuándo se toma, porque si te la tomas a partir de las 5 de la tarde y tienes que dormir, pues evidentemente no vas a poder.
Y también entran en juego los suplementos que nos venden como milagrosos, que si encontramos la jalea real para tomar energía, el ginkgo biloba para mejorar la memoria, la ashwagandha que mejora muchísimo el estrés. Pero nos hemos preguntado si funcionan realmente. Hay que tener en cuenta que no todas las fuentes de cafeína son iguales. Por ejemplo, en el caso de un café, este puede tener entre unos 80 a 100 miligramos, aproximadamente depende del café que tomemos, obvio. Pero también una lata de Monster puede tener entre 160 y 200, depende de la versión y el tamaño. Por lo que si nos tomamos 2 seguidas está ya en niveles bastante preocupantes y altos, sobre todo si no estás acostumbrado.
Es verdad que algunos de estos suplementos tienen respaldo, por ejemplo el ginkgo, puede mejorar la circulación cerebral, pero tened en cuenta que no hace milagros. Luego la ashwagandha, que es lo que nos había comentado León, sí que es verdad que reduce el cortisol, ayuda muchísimo con el estrés, el sueño, pero en lo que es el rendimiento académico no va a afectar directamente. Luego la jalea real, bueno, pues podríamos decir que es un poco azúcar, la verdad.
El problema es que muchos los toman sin saber si interactúan con algo, si les puede ocurrir algo, porque si estás tomando, por ejemplo, anticoagulante, el ginkgo puede aumentar el riesgo de sangrado, y eso, de eso no se habla ni nadie lo avisa.
Y luego, cuando abusas de la cafeína durante días, aparece tolerancia y necesitas cada vez más para notar algo. Si dejas de tomarla de golpe, seguro que os ha pasado alguna vez el síndrome de abstinencia, dolor de cabeza, irritabilidad, que tienes muchísimo, muchísimo sueño.
También hay que pensar que el efecto placebo existe. Es algo que nos ha dicho León anteriormente. Y, por ejemplo, si tú crees que ese sobrecito de jalea real te va a poner a 100, pues puede que rindas mejor. Pero no significa que el producto en sí te lo esté haciendo. A veces es mucho más psicológico que farmacológico. Y mucha gente toma cafeína para estudiar y luego la mezcla con melatonina o infusiones para dormir. Es una montaña rusa de subir y bajar químicamente y al final pasa factura.
El mensaje aquí es infórmate, pregunta, lee. Muy importante, si dudas, consulta en la farmacia. Que no todo lo que se vende en un herbolario puede ser inocente, aunque sea natural.
Claro, para eso estamos. Y al final, a nivel de salud, pues también influye. El sueño es fundamental para la memoria, para ir bien con la mente. Puedes estudiar toda la noche, pero es que si no duermes, el cerebro no funciona. La frase de dormir está sobrevalorado es literalmente un mito.
Claro. Y luego, con el tema de los suplementos naturales otra vez, hay que ir con cuidado, porque sí que es verdad que muchos funcionan, aunque sea un poquito, pero los claims que se hacen son muy exagerados. No van a hacer milagros.
Y ahora vamos a hablar un poco del otro extremo. Estábamos hablando de lo que tomamos para mantenernos despiertos y poder rendir, pero como hemos hablado, el descanso también es muy importante. Entonces ahora vamos a hablar sobre qué podemos tomar para dormir. Porque yo no sé vosotros, pero cuando estoy en época de exámenes, mi cabeza es un run-run constante y la noche no para.
También me pasa, ¿eh? Y lo peor es que, bueno, esto lo sabemos muchos, pero no dormir te afecta más de lo que creemos. Vaya, pierdes la capacidad de concentración, estás más irritable, lo que estudias no se consolida igual. Entonces, mucha gente acaba recurriendo a ayudas para dormir, algunas más seguras que otras.
Entre todas esas ayudas, lo primero que todo el mundo prueba son las infusiones. Las de tila, valeriana, melisa. Y mira, para muchos funcionan por el simple hecho de crear una rutina relajante, pero si pasas de eso a tomar melatonina sin saber cómo usarla porque te ha apetecido, estamos hablando ya de otra cosa.
Tenemos la melatonina, que está muy de moda, también la ha comentado León antes, pero no es un somnífero como tal. Como tal, la melatonina es una hormona que te ayuda a regular los ciclos circadianos. Te ayuda a ajustar tu reloj biológico, pero, por ejemplo, si tienes jet lag o te despiertas muy tarde. Lo que pasa que hay que saber tomarla y de eso se habla muy poco. ¿Cómo tomarla? Deberíamos tomarla una hora antes de dormir y evitar las luces de las pantallas.
Obviamente, es que hay que aclarar que no es que te duerma directamente, te ayuda a que el cuerpo pues tenga más facilidades para dormir, ¿no? Pero si estás con el móvil, con la luz encendida y encima tomando un café, no te va a servir.
Luego hay gente que sí que se pone a probar medicamentos de verdad, por ejemplo antihistamínicos como doxilamina o difenidramina, que sí que dan somnolencia como efecto secundario. En algunos casos se venden sin receta, pero hay que tener cuidado porque dejan una especie de resaca al día siguiente.
También se habla mucho y está muy de moda el uso de benzodiazepinas. En el anterior episodio ya estuvimos hablando con Salud sobre por qué su abuso es peligroso y encontramos algunas como el lorazepam o el alprazolam, que son potentes sedantes, pero ya estamos entrando en un terreno delicado. Son de prescripción médica y además, como se comentó, pueden generar dependencia y de tolerancia.
Lo peligroso de esto es sobre todo la normalización, porque sí que es verdad que hay quien usa la benzodiazepina como si fuera nada. Y encima ni siquiera te ayuda a dormir bien a largo plazo porque altera el sueño profundo. Así una vez suelta y siempre bajo una supervisión de un profesional puede estar bien, pero no a largo plazo, chicos.
También vamos a mencionar los suplementos que comentó León antes, como por ejemplo el magnesio o incluso el triptófano. Se venden como ayudas suaves para dormir mejor. Como dijo antes, el magnesio ayuda en la relajación muscular y el triptófano en sí es un precursor de la serotonina y melatonina. El efecto suele ser leve, pero el plazo es, o sea, suele ser a medio plazo.
En general, el mejor consejo que os podemos recomendar es cuidar la higiene del sueño. Evitar las pantallas antes de dormir, crearse unas rutinas, por ejemplo, no estudiar en la cama, que es algo que mucha gente hace, tenemos que tener bien ventilada la habitación, evitar cenar mucho. En general parece algo básico, pero es más efectivo de lo que parece si combinamos todas estas cosas.
Y a ver, si luego no funciona, pues siempre es mejor consultar en la farmacia, que para eso estamos, o con algún profesional antes de automedicarse, porque hay opciones y productos adaptados a cada situación, entonces tendríamos que saber elegir.
Así que, concluyendo, igual que no hay ningún atajo mágico para estudiar sin esfuerzo ni conseguir milagros, tampoco lo hay para dormir, sin cuidar los hábitos, como han mencionado los compañeros. Dormir, al final, es parte del proceso de aprendizaje, no es un lujo que te puedas saltar y decir, va, no lo necesito. Esperamos que os haya gustado este episodio de Cefapods. Si habéis aprendido algo o al menos os habéis entretenido, pues nos alegramos porque misión cumplida.
Muchas gracias por habernos escuchado. Nos veremos en el próximo episodio de Cefapods. Un saludo de parte de María, Ibrahim y yo, Carlos. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.